Muy buenas, sed bienvenidos. Mi nombre es Antón. Me podéis encontrar en el Twitter como arroba el chico del Dai. Y hoy, aquí abajo, bien centradito, pero allá arriba, como siempre, desde Pamplona con candor, don Eduardo Vallejo, Eduval82 en Twitter. Muy buenas.
Muy buenas noches, Antón, Íñigo, fieles escuchantes y televidentes. Hoy sufrimos la pérdida momentánea del señor Santa María. Y nada, venimos a hablar de la Super Bowl, a despedir el cierre de temporada, ¿no? De este programa número 50. Así que prestos y dispuestos para hablar de muchas cosas, entre ellas del bueno de Tomás, ¿no? Que ya lleva 7. Lleva 8.
Siete. 8, madre mía, el año que viene. Igual, que ha dicho que volverá, pero ya hablaremos de eso más adelante. No vamos a Rosario. Nuestro querido Benjamín, nuestro vampiro particular, se ha quedado en el ataúd. Así que esperemos que llegue a tiempo. Vamos a México con nuestro queridísimo doctor. Ya es, no sé cómo presentarte, Íñigo. Don Íñigo Maisterrena, ahí Maisterrena en Twitter. Muy buenas, doctor.
Muy buenas, una hemorragia de placer estar platicando aquí ya de esta temporada 2020-2021. De la NFL con ustedes, amigos. Efectivamente, en el episodio 50, el que ya lleva 8 hijas es Philip Rivers, y además un par de hijos más. Me recordó a eso, pero sí, 8, no sé qué.
9, creo que 9.
Pero es que como cuenta mal, pues yo también igual me he equivocado.
Tiene 1 o 2 hijos y bueno, no tarda en llegar la octava, seguro, o sea, porque este hombre le gustan las mujeres. Le gustan las niñas, casi todas iguales, por ahí alguna vez enseñaremos la foto. Y bueno, pues sí, llegamos al final de esta temporada típica, de esta temporada pandémica, pero un aplauso de verdad a la organización de la NFL, cómo pudimos tener una temporada con muchos tropiezos, evidentemente muchos personajes que cayeron, evidentemente positivo en el COVID, que es imposible, tenemos millones y millones de contagiados en el mundo y era imposible que la NFL no fuera tocada por este virus, pero la verdad es que al final se logró la temporada con muchísimos protocolos, con una disciplina de la mayoría de los equipos, salvo ahí el caso de los Titans, algunas cosas de los Raiders, algunas cositas por ahí más. En el Super Bowl un poquito antes nos preocupamos con el peluquero, el barbero, como le llaman en distintos países, pero al final no pasó a mayores, simplemente él salió positivo y ningún otro jugador salió positivo, y tuvimos un Super Bowl de verdad tácticamente espectacular. A mí en lo personal me encantó, alimentando la leyenda de Tom Brady, que llega a este 7º Super Bowl ganado, el 10º jugado, y no ha podido con la NFC East, que ha perdido 2 veces con los Giants y una vez con los Eagles.
Pero hay que poner en alza, ¿no?, antes de meternos en la Super Bowl propiamente dicho, que en otras ligas profesionales, como por ejemplo la NHL, la NBA, la MLB antes, o incluso la NCAA, antes de que ya haya terminado, sí, sobre todo el tema de la NHL ha tenido un montón de partidos suspendidos, incluso en la jornada del domingo estaban previstos 7 partidos y al final solamente hubo 3, y hay equipos que, por ejemplo, como Buffalo Sabres, que lo sigo yo, llevan sin jugar 2 semanas. O sea que no solamente los protocolos, ¿no?, sino que también todos los estamentos de la NFL han obrado en consecuencia y han sido prácticamente ínfimos, ¿no?, los parones o los cambios de fechas, ¿no? Sí. Así que hay que celebrar que la verdad la organización lo ha hecho muy bien, pero también dentro de lo que cabe los jugadores se han comprometido y hay que dar un aplauso, ¿no?, a todo lo que supone la National Football League.
Pues sí, porque incluso había apuestas que decían que igual no acababa la liga, que tanto porcentaje de jugadores se contagiaría. Al final se ha acabado la liga, no ha habido más, o sea, no ha habido muchos contagios como se decía. Ahora ya el reposo y toca la travesía por el desierto. Y nosotros vamos a tener la nuestra. Pero antes, hay que sacar la chuleta.
Chuletón.
La antes, chuleta, porque hemos
antes
tenido.
Que vayas a la chuleta, hay que saludar a los amigos que ya nos están aquí comentando, Antón.
Pues hay que saludarles.
Que de verdad están diciendo ya bastantes cosas. Antonio García Aragón, Buccaneers campeones, impresionante, qué bueno. Víctor Sueiras, que siempre está por acá. Julián Guadé, que también siempre anda por acá. Por acá también anda Almendros, que tendrá igualmente sentimientos encontrados de ver ganar a Brady. Su fan, que tiene camisetas desde Michigan, de él, pero también pues no verlo ganar con sus Patriots. Y bueno, Víctor, que también saluda a Javier y algunos más que están por acá.
Una precisión, Íñigo. Julián Guede es más gallego que el pulpo a Feira. Okay. O sea que lo ha afrancesado.
Y uno que no es gallego, pero bueno, que también siempre está por acá, David Sevilla.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos, por estar en directo con nosotros. Y ahora sí, un poquito de barbacoa, la chuleta, porque hemos tenido notas de prensa. Hemos tenido dos notas de prensa de los Gladiators, de la liga que se va a fundar, de la ELF. Hemos tenido también una nota de prensa de Royal Oaks, de Alcobendas. Hemos tenido también una de la Federación Aragonesa de Fútbol Americano, que ya tiene su oficialidad, ya tiene su CID, ya tiene su localización y ya está en marcha. Ya se han concedido entrevistas, ya se está dando a conocer por todos los rincones de Aragón, lo cual es una grandísima noticia para los que amamos el fútbol americano. Dilo, Edu, dilo.
Ah. Y hay algún responsable de comunicación que ya se está convirtiendo en un mediático él. Enorme. En Radio Huesca, hablando y clarificando todo lo que implicaba la Super Bowl, haciendo un poquito, ¿no? Explicando, ¿no? Para los neófitos en qué consistía el espectáculo de la Super Bowl y haciendo un poquito de publicidad de la Federación Aragonesa de Fútbol. Así que nada, señor mediático.
Yo no soy mediático, yo soy un simple pasajero de este avión llamado fútbol.
A ver, del que está hablando Edu eres de tú, yo no fui a ninguna radio.
Fuiste tú. Tú me suplantaste, o sea, yo no voy a ningún lado.
No, a mí la voz no me sale como a ti. O sea,
no. Ah, sí, te pones así. Lo dicho, sí. Fui a Radio Huesca, hemos hablado en el Heraldo de Aragón, en Antena Aragón también. Nos estamos moviendo porque hay que promocionar el fútbol americano por todas partes y es un auténtico placer y honor poder hacerlo, la verdad. Hemos tenido también Tom Brady, o un legado que habla en presente, no en pasado, de Pedro Arnau, que lo podéis encontrar en Twitter, en @güero_arnau. Hemos tenido Chiefs Buccaneers, el tradicional artículo de Super Bowl de Antonio Magón, esa Super Bowl que solo a él se le ocurre, esa crazy, que más que Super Bowl es una Crazy Bowl, y el top 10 de rookies defensivos y ofensivos, que nos lo trajeron los chicos de Coolidge, ¿verdad, don Eduardo?
Bueno, los chicos de Coolidge, Íñigo.
Más uno.
Yo te la dejo votando.
Estuvimos hablando jueves, viernes de la semana pasada, si no recuerdo, de la anterior, que ya se me olvida la semana. Estuvimos hablando haciendo un ranking, ¿no? Nos basamos en una puntuación, dábamos del 10 al 1, ¿no? En puntos. Votamos tanto Íñigo como Hugo como yo, y la verdad que, a pesar de ser tres votaciones diferentes, salieron muy parejas. Prácticamente dejamos dos o tres jugadores sin votar uno u otro, ¿no? Y nada, basándonos en eso, en las sensaciones que nos han dado, que nos han transmitido, en su buen hacer, pues hicimos esos dos rankings y luego lo acompañamos un poquito desde el punto de vista más épico, más histórico, ¿no? Lo que supone los jóvenes, ¿no? Los jóvenes haciendo un pequeño símil, ¿no? Con la historia de Dédalo Ícaro. Sinceramente, pues disfrutamos mucho, ¿no? Íñigo y yo hablando de rookies. Ya sabéis que nos gusta mucho aquí en Shotgun. Y la verdad que creo que dimos nuestras razones. Lógicamente, en internet hubo controversias. Algunos pensaban que había que darle a otros, ¿no? A otros jugadores. Pero bueno, nosotros dimos nuestra perspectiva, desde nuestro humilde punto de vista, los que consideramos que han destacado más bajo nuestro prisma, y nada, y esos fueron, ¿no? Los 20 jugadores, ¿no? 10 ofensivos y 10 defensivos.
Y aún así, 20 jugadores se hicieron cortos. Yo, claro, que pude ver las votaciones, se hicieron muy cortos. Claro.
Sí, nos dejamos fuera a mucha gente.
Claro, ese es el tema. Es, siempre hay que hacer un top 5, un top 10. Y si haces un top 20, pues a lo mejor ya es demasiado fácil, entre comillas, como escogerlos. Entonces, pues bueno, siempre va a quedar alguno lejos. Pero bueno, al final es un poco nuestra opinión y estamos abiertos a la discusión, por supuesto, ya que también nos digan sus sugerencias o sus jugadores favoritos, tanto de los rookies como de cualquier otra cosa, tanto en este espacio de Shotgun como cualquier espacio de aquí de Spanish Bowl.
Pues sí, ya sabéis, podéis opinar sin ningún pudor, sin ningún problema. Recordad las cuentas del programa, @shotgun/podcast en Twitter y podcastshotgun@gmail.com. Ya sabéis, nos podéis mandar lo que queráis. Antes de entrar en materia con la Super Bowl, di Edu.
No, una cosita simplemente, ya que hablamos de intentar llevar al máximo de público el tema del fútbol americano, dos compañeros de Spanish Bowl estuvieron, por un lado, Paclo, nuestro gran Paclo, estuvo en un canal, creo que fue un canal local de Albacete, ¿no? Si no tengo mal entendido, sí. Hablando un poquito de la Super Bowl y nuestro compañero de Zonas Gigantes y de Spanish Bowl, Rubén, estuvo haciendo una aparición, ¿no? En el nuevo chiringuito fútbol, o no sé, yo no lo he podido ver, a todo el mundo hay que recomendarlo, pero Íñigo, tú que sí lo viste, una participación interesante.
Sí, al final estuvo en el canal de Twitch del Chiringuito, que van a estar todos los días, bueno, de lunes a viernes, me parece, hablando del Super Bowl. Hoy, por ejemplo, en el mismo canal estuvieron hablando de básquetbol y, bueno, van a estar hablando de deportes alternativos al fútbol soccer. Y estuvo de manera magnífica nuestro amigo Rubén ahí platicando, pues, un poco de lo que es la NFL, de lo que pasó en el Super Bowl, dando sus puntos de vista. Y bueno, un grandísimo representante de parte de Spanish Bowl para el nuevo proyecto El Chiringuito.
Pues sí, ya sabéis, cualquier invitado de Spanish Bowl que queráis mandar, os ponéis en contacto con nosotros y nosotros os lo mandamos, encantados, a cualquier lugar, podcast, televisión, lo que queráis, que están dispuestos siempre, como don Javier Almendros. Él se apunta a un bombardeo, a ver qué nos dice. Vamos con una noticia que es el destino de un QB. Ya hemos visto el destino de Stafford, el destino de Jared Goff. Vamos con el destino de un QB de la ciudad del amor fraternal.
Tiene pinta de título de Western rodado en Almería, ¿eh? Destino de Carson Wentz.
Totalmente. ¿Qué pasará? Porque ya hemos visto ya hemos visto vestido de Colt, lo hemos visto de ver. Sí, yo no tengo ni idea qué va a pasar con él, porque
con estos dos equipos tiene importantes conexiones, ¿no? Cuando tuvo esa gran temporada, que al final tuvo esa lesión y no pudo jugar el Super Bowl en 2017, el offensive coordinator era Frank Reich, que ahora está como head coach en los Colts. Y el quarterback's coach, ahora recientemente en los Bears, ha sido promovido, es el quarterback's coach de los Chicago Bears, y ahora ha sido promovido al coordinador de pase, de juego de pase, ¿no? Entonces, estas nuevas posiciones que ahora la NFL maneja, que unos individuos manejan y coordinan la parte ofensiva aérea y otros la terrestre, medio complicadita, pero vaya, John DeFilippo va a ser el encargado de parte de los Bears. Entonces, pues son los dos equipos que más ha sonado que Carson Wentz pudiera irse, pero al final del día los Eagles pues siguen teniendo ese problema de tener que ellos mismos se metieron, por supuesto con Doug Peterson, que ya no está en el equipo, pero es el que más los metió en ese problema, pero también el que los metió en ese problema pues es el general manager, que por supuesto también eligió a uno de los consentidos de Edu, que bueno, Jalen Hurts mostró ciertas cosas, pero luego yo creo que empezó a dejar algunas dudas, ¿no?
Sí, son dos equipos, ¿no? Que la verdad tienen una necesidad imperante de quarterback. Estamos hablando que Philip Rivers aún no se ha pronunciado, ¿no?, sobre su retiro, ¿no? Aparentemente todo parece indicar por las huellitas, ¿no?, que ha ido dejando, ¿no?, por esos indicios que ha ido dejando que parece ser que se va a retirar, y por el otro lado, a Trubisky no se le ejerció el quinto año, y en principio pues se quedan con Nick Foles, así que ambos necesitan quarterback, y ya el general manager de los Eagles ha dicho que se va a tradear a Carson Wentz, así que nada, es inminente el traspaso. A lo largo de esta travesía en el desierto, como ha dicho Antón, tendremos mayores noticias, pero si nos ponemos a pensar, ambos son buenos destinos para Carson Wentz. Es un jugador del que hemos hablado muchísimo, un jugador que ha sufrido este año la pérdida de una línea ofensiva completa, un quarterback ha sido muy golpeado, entonces yo creo que el nivel que se ha visto a Carson Wentz este año no es el nivel real, entonces vamos a verlo. Yo sinceramente me apetecería mucho verlo con Frank Reich, con esa gran línea ofensiva de los Colts, y creo que se puede ver al gran Carson Wentz del inicio de carrera, ¿no? Así que hay que esperar acontecimientos, y se decía, ¿no? Bien se decía que los Bears parece ser que ponían más carne sobre el asador, pero lógicamente antes que venderlo a otro equipo de la NFC, yo creo que aunque la oferta de Indianapolis Colts fuera un poquito más baja, sin duda la gerencia de la franquicia de la ciudad del amor fraternal, sin duda optaría por mandárselo a Colts, ¿no? Además hay relación, ¿no? con el nuevo head coach, ¿no? Con Frank Reich, no sé, hay muchos guiños, ¿no? Que pueden indicar, ¿no? que quizás el destino de Carson Wentz esté en Indy.
Bueno, guiños también, ¿no? Matt Nagy también estuvo ahí en la organización, es parte de la selva, ¿no? Que hemos platicado de los coaches de Andy Reid. Entonces, yo le veo coherencia a ambas opciones, ¿no? Tanto Colts como Bears. La verdad es que a lo mejor Howie Roseman, dentro de lo que hemos platicado, pues podría a lo mejor mandarlo más bien a la AFC. Sería a lo mejor lo más lógico para encontrárselo una vez cada cinco años, ¿no? Pero encontrárselo menos y bueno, estando en la nacional, pues se lo podría encontrar más, pero vaya, a ver qué pasa. Al final del día se tienen que deshacer de este contratazo de $34 millones en promedio anual, que apenas empieza, y pues ese es el gran problema. Lo van a tener que prácticamente absorber todo y bueno, pues a ver qué sucede con este hombre, que me parece es el quarterback más talentoso dentro del roster de los Eagles, pero ha tenido algunos problemas con lesiones y pues ya están viendo para otro lado, ¿no? Los Eagles y Howie Roseman pues tienen un problema financiero.
Y todo parece indicar que con esa primera ronda de los Eagles optarán por un quarterback, porque yo creo que en esa posición quizá sea la elección más propicia, ¿no? Porque considero que Jalen Hurts teóricamente va a ser el titular. Como tú bien indicaste el otro día, Íñigo, en el grupo de Spanish Ball, no sabemos por cuánto tiempo. Nos ha dejado muchas dudas en sus partidos finales y ya sabemos muy bien, ¿no? Lo que personalmente yo pienso de Jalen Hurts. Así que yo creo que la opción más coherente, ¿no? de estos Eagles es la de seleccionar un quarterback en ese pick de draft, ¿no? En primera ronda.
Veremos, a ver. ¿No creéis posible que acabe en otro equipo?
Sí, al final el que pague mejor o el que a lo mejor pueda absorber un poquito más de parte del contrato o alguna otra cosita, es lo que se va a llevar. Lo que necesitan los Eagles, por supuesto, ahorita es quitarse la mayor cantidad de cap de esos $34 millones. Entonces, pues es lo que más necesitan. Si alguien le quita $1 millón más, y por cierto se ha filtrado que a lo mejor llega entre 180 y 181 millones, estábamos haciendo todos los cálculos que hemos dicho en este espacio, que iba a ser en $175 millones, y se ha filtrado que se va a decidir en cosa de un mes en cuánto va a estar, pero se dijo que va a estar entre 180 y 181, que es el cálculo preliminar, ¿no? Y bueno, ya tenemos a Franco, por cierto, por acá.
¡Hombre!
Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Confírmenme que estoy
perfecto.
Súper improvisado.
Estamos hablando del tema de Carson Wentz, del traspaso.
¡Ah, fantástico! Mi parte favorita.
Pero la pregunta del millón, Franco, si estás en la playa, ¿cómo estás más blanco que nunca? O sea,
Estuve hace unos días, estuve muy enfermo hace los últimos 2 días, 3 días. Y bueno, ayer y hoy ya salí, pero es playa argentina esto, acá hay viento y no podés ir todos los días a la playa, tenés que ir cuando podés. Así que bueno. Y hoy fuimos a dar una vuelta, volvimos y llegué justo, así que acá estoy contento y bueno, ya habrá de qué hablar. Y estoy contento porque llegué justo para hablar de mi tan querido Wentz. Y de...
Venga, Chicago o Indianapolis, ¿dónde lo ves tú, Franco?
Indianapolis es lo más lógico porque Chicago no tiene la estabilidad suficiente para mí. En Indianapolis ya parte con la línea correcta, con un ataque que funcionó con Rivers, y me parece que es lo mejor. Sería mejor para Indianapolis, para Wentz, y creo que para Chicago, porque los fans de Chicago yo creo que ya están en un punto de que no nos traigan más cosas que pueden salir bien o mal, porque siempre salen mal. Yo creo que tiene que empezar completamente de cero Chicago, buscar en draft y dejar de probar cosas raras. Indianapolis sí tiene ese margen para darle comodidad a Wentz y que funcione en el mejor que puede llegar a funcionar.
Pero... La última vez que buscaron en el draft, que escogieron un quarterback en el pick número 4, escogieron a Trubisky, entonces creo que tampoco les fue muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que ya no tienen nada que perder, ¿no?
Además, es que si pillan a Carson Wentz, pillarán algo que es típico de los QBs de Chicago. Ha sido atípico con Trubisky, pero un gestor de juego, un gestor de equipo tendrían, con lo cual eso les vendría bastante bien para la cultura de Chicago.
Sí. Hay un movimiento que me ha venido ahora el flash, que a mí me ha sorprendido un poquito, y es que a Josh Rosen le han extendido el contrato un año en San Francisco 49ers. Movimiento a mí me sorprendió mucho porque estaba en la practice squad y no sé qué puede implicar eso en el futuro de 49ers, ¿no? Si quizá pueda haber una pequeña oportunidad o el bueno de Shanahan ha visto algo en Josh Rosen y lo ve recuperable para la liga. A mí me sorprendió muchísimo la contratación, ¿no? Bueno, la contratación, la extensión de contrato. Ya sabemos que este chico fue cortado por Miami, lo reclutó Tampa, donde estuvo en la practice squad, y luego fue reclutado para la practice squad de 49ers. Así que movimiento curioso. Cuando menos.
A ver, a mí no me extraña ni es que es movimiento con cero riesgo. O sea, imagino que la extensión es casi un mínimo.
Sí, es mínimo.
Y antes que lo que le puedas llegar a sacar en Mullens, yo creo que confiar en lo que le puedes llegar a sacar a Rosen es un buen punto y es un acierto. Es lo de siempre, es un mínimo. Trabajalo y si hay alguien que lo puede rescatar es Shanahan. Y con lo que tiene ahí, que tiene a Garoppolo, que no sabe ni si está sano. A Mullens, que sabes que es un desastre. Dale la oportunidad a Rosen, yo creo que está en el lugar correcto.
Sí, para hacer un backup yo creo que es una muy buena opción. Y si por ahí de repente llega una inspiración divina para desde mi punto de vista, el Josh Rosen que le falta esa pasión por este deporte, pues bueno, pues podría sacar algo. La verdad es que siempre se necesita un quarterback 2 y un quarterback 3 en esta NFL. Entonces, bueno, yo creo que es bastante buena opción. Pero vaya. Pobre el Josh Rosen, que no se pudo quedar el resto del tiempo en Tampa Bay y por ahí le hubieran dado un anillito, ¿no?
Y hablando de rumores, que ya me he venido arriba, el otro día leí algo, Íñigo, que quiero que tú me confirmes, y es que como un tema de fantasy en el que yo necesitaba un quarterback y quería Sam Darnold, estuve investigando y leyendo un artículo de, no sé si el New York Times o bueno, en definitiva, comentaban que en el hipotético caso de que se drafteara a un quarterback en los New York Jets con el pick 2 y se tradeara a Sam Darnold, el destino número uno de Sam Darnold era el Washington Football Team. ¿Algo sabes, Íñigo, o es simplemente rumorología?
A mí me hace un total sentido. Hubo una conferencia de prensa reciente entre coach, Ron Rivera, el nuevo presidente Kearney, y Mayhew, el nuevo general manager, que uno viene del mismo Carolina y el otro viene de Lions, ¿no? Mayhew fue incluso jugador de los Redskins en aquel entonces. Entonces, vaya, Después de este preámbulo, en esa conferencia de prensa se le preguntó a los tres, fue por Zoom totalmente, fue totalmente digital, se le preguntó el tema de los quarterbacks, qué podía pasar. Evidentemente hablaron maravillas de lo que logró Alex Smith, pero que sí ven la posibilidad de tener un upgrade pronto. Y la decisión de Alex Smith pues todavía no se toma. Eso paso número uno. Luego paso número dos, dijeron los tres, y los tres estuvieron alineados en esto, que sí se debe buscar un quarterback, pero no romper la chequera para esto, ¿no? O sea, que no se pueden volver locos la franquicia. Y entonces con esto, pues prácticamente el tema de Watson, que sería yo creo que el más caro, estaría descartado. Dentro de los posibles, pues Sam Darnold es el que más hace sentido. Podría ser el que menos ha demostrado y el que podría ser uno de los más baratos, ¿no? También, por ejemplo, aquí David Sevillano nos preguntaba de que si los Raiders andan intentando cambiar a Carr o Mariota, alguna de estas dos opciones podrían ser más o menos más baratas, evidentemente, que Deshaun Watson, y podrían ser una opción. Y, por supuesto, pues un hombre joven como Sam Darnold haría sentido de acuerdo a lo que ha pasado últimamente en la franquicia. Pero, por supuesto, también de aquí a finales de abril, cuando venga el draft, pues pueden venir una infinidad de especulaciones, ¿no? Entonces, me hace sentido, pero no lo veo tan claro. No al 100%.
A mí el plan Darnold me gusta mucho para muchas franquicias y me parece también que su precio con todo esto subió también mucho. Yo creo que Darnold es una primera fácil hoy, porque ya vimos cómo se está manejando el tema Wentz, cómo se manejó el tema Goff Stafford. Y cómo es, Washington va a tener que buscar quarterback, porque está en esa situación incómoda en la que en draft no va a conseguir lo que quiere, por decirlo de alguna forma, y Alex Smith cobra una millonada y no es. O sea, puede llegar a ser una solución como quarterback, pero no por lo que cobra. Imagino que lo cortarán, vos sabrás más el tema de contrato.
Pero... Bueno, el contrato es de 21 millones. Para un quarterback titular es bastante manejable, bastante manejable. El tema es su salud, más bien. La lesión al final en la pierna en que él tuvo fue una fisura en la tibia, ¿no? Entonces ahí presenta muchas dudas que si esas fisuras se van a volver a presentar en esa misma tibia o en el peroné.
Por eso. Entonces, me gusta Darnold y quiero que somos capaces de confiar en el esquema Rivera para poder sacar adelante a Darnold. ¿Por qué? Porque Darnold no puede ir a un proyecto totalmente de cero, desértico, sin nada y construir a base. Darnold tiene que caer en el lugar más o menos construido, rodeado, en el que pueda trabajar. Y me parece que Washington está en la línea, pero es lo suficientemente completo como para el tema Darnold.
Pues creo que con esto hemos acabado el tema de Darnold y tenemos que entrar con un tema, querido Franco, que hay mucha amiga. Hay mucha amiga y es tu ídolo. Tu ídolo que no es Lionel Messi, que es Russell Wilson.
¿Russ se va? Esas declaraciones que ha hecho Russell Wilson, ¿tienen algún tipo de implicación con que el destino verá lo que significa los Seahawks?
Hoy me decías que si tenía miedo. A ver, primero que nada, con lo que se está hablando del mercado de quarterbacks, por lo que costaría Russ, le serían que 4 o 5 primeras rondas, qué sé yo, no me da miedo. En el peorísimo de los casos que lo traías, lo traería muy bien. Pero bueno, eso no sucedería. Es una presión, es un caso muy raro que no solemos ver, es un quarterback presionando para que paguen por línea ofensiva. Y con toda la razón, o sea, lo más evidente es que Seattle, lo que más le falta a ese roster para poder competir y ser contendientes, hace años que es la línea ofensiva. Y Russell Wilson lo sabe, y está intentando hacérselo ver a Snyder y a Carroll, para que ellos también lo sepan, que contratando nombres random que eran suplentes en equipos que a esperar de a ver si funciona, no va. Hay que invertir, y hay que invertir en eso principalmente. Más allá del tema Wilson, que no va a terminar saliendo porque primero está Watson, que quiere salir, nadie va a pagar toda la diferencia que habría que poner por Wilson, estando Watson, que va a ser más barato, creo yo hoy, más allá de la edad. Wilson no va a salir, pero ojo que en Seattle no me extrañaría ver un traspaso, ya sea del Lockett o hasta Wagner, por primera ronda, o por una primera ronda. No me extrañaría ver movimientos de salida a cambio de rondas en Seattle, porque hay temas complicados de cap y poco capital draft. Así que bueno,
sí, veremos. si viene en primera ronda, acuérdate cómo draftean en primera ronda. Entonces, tiene mucho riesgo eso, ¿eh?
Son primeras rondas.
Bueno, tú estás tranquilo, ya te mandó un mensaje directo, ¿no? Por Instagram, Ras, y te dijo que nada, simplemente un poquito para meter presión y ya está, ¿no? Sin problema.
Que Dios es bueno, que Dios está con él, porque se le pasa poniendo tweets. Le tuiteé a Dios, así que bueno. Me comentó que está todo bien, que reza un rato que se va a quedar.
Ya nos dijo bueno. Aquí a Raúl Alegre, hay que tener fe, hay que tener actitud y ética de trabajo. Esas son las tres claves. Punto, se acabó con esas tres.
Y línea ofensiva. Raúl se olvida porque él
pica. Exactamente, exactamente. Pero vaya, él hablaba en la vida. En la NFL, además, hay que tener línea ofensiva.
También al instituto vas con la línea ofensiva, ¿no, Franco?
Exactamente. Siempre hay que tener línea ofensiva.
¿Tú cuántas líneas ofensivas tienes, Franco?
Los cinco, siempre tengo. Tackle, guard, center, Ricardo, soy tackle.
Y no tienes suplentes ni nada, ¿no?
Estas son mis líneas ofensivas, mira. Tengo una adelante, pum, pum, pum.
Ah, el nicho no salió pendenciero.
Ya te digo. Vamos a ir acabando con temas cubis y tenemos que dar paso a una mala noticia, que como es el fallecimiento de Marty Schottenheimer. No podemos decir mucho de Marty Schottenheimer, o sea, su currículum habla por sí mismo. En el Hall of Fame de Kansas, campeón de la UFL, entrenador del año de la UFL. Se acaban, vamos, y es que es una leyenda por completo y es una injusticia que no esté en el Hall of Fame de Canton, básicamente.
Sí, básicamente no está porque eligió pues a lo mejor malos coordinadores que lo apoyaran, ¿no? Quizás. Llegó muchas veces a la final de conferencia, tanto con Chargers como con Chiefs, pero bueno, nunca ganó un Super Bowl y al final del día el ganar el Super Bowl te da el pase a ser finalista al menos en la elección del Hall of Fame. Lo hemos platicado mucho en el chat entre toda la gente de Spanish Bowl, es lo complicado que a veces es elegir a los Hall of Famers. Este mismo año pues Zach Wilson,
Tom Flores.
Zach Thomas. Zach Wilson todavía no es elegido, ya lo estoy metiendo.
Estás ahí.
Lo quieres.
Ya lo estoy metiendo a Hall of Fame. Y todavía ni siquiera es elegido en el draft. Me equivoqué de apellido. Zach Thomas, ¿no? Que por supuesto tiene 5 All Pros en su carrera y no ha sido elegido. Yo creo que sí debía haber sido elegido, pero la verdad es que los 8 que entraron este año, pues yo creo que sí lo merecen, pero vaya, ese es otro tema. El tema de Schottenheimer, pues que descanse en paz, una enfermedad brutal, el Alzheimer, ¿no? Murió bastante joven. Y bueno, pues eso, que descanse en paz y una pena su muerte.
Miembro de aquellos famosos Browns, que eran el equipo del infarto. Corría esa leyenda que decía que era el equipo que más infartos ocasionaba a lo largo de la temporada, porque llegaba al final y se decidía siempre en la última jugada de su partido, con lo cual cada vez parecía que Cleveland era más el equipo del infarto. ¿Queréis apuntar algo más?
No, descanse en paz, ¿no? Y desde aquí nuestro homenaje a Schottenheimer.
Pues sí, nuestro homenaje querido a Schottenheimer. Es el momento, es la hora. Llegamos ya. Tiempo de hablar de la Super Bowl.
Has been rough. Alone. Heavy. And nothing from hell to sky has turned us back. We did not get here alone. We arrived as one. With courage, with stamina, with teamwork. And after all the cheers have died down, and the stadium is empty, after the headlines have been written, the measure of who we are is what we do with what we have. I firmly believe in our finest hour, our greatest fulfillment to all we hold dear, is that moment
when we work our hearts out in good cause and lie exhausted on the field of battle victorious. Because it's not whether we get knocked down, but whether we get back up. As one.
Un like por Lombardi, gente. A los que estén mirando, primero que nada.
Pues sí. Nos hemos quedado sin palabras, ¿no?
Totalmente. A ver. Tan pues tontón sí. Que creo que está muteado.
No.
La lagrimilla, Antón.
Hombre, ¿cómo no?
Yo lo que no quiero imaginar es si Green Bay hubiera llegado a la Super Bowl, la que se hubiera montado, ¿no? ¿Cómo hubiera salido Green Bay?
No. A mí me da otro, no te digo más. Me hubiera dado otro. Es que encima es eso. Encima es Lombardi. Que dice que esto no se mide por lo que nos caemos, sino por las veces que nos levantamos unidos. Sí. Unidos. Sí,
Ante este año, ¿no? Los gringos saben mover muy bien las emociones, ¿no? Ellos son los creadores del emotional branding, de esta crear marcas a través de las emociones. Y entonces esto yo creo que lo hacen muy bien. Y con este hashtag de It Takes All of Us, ¿no? Para poder levantar este mundo pandémico que nos ha afectado tanto, que todo el mundo hemos perdido algo, hemos perdido trabajo, hemos perdido cantidad de trabajo o trabajo completamente, hemos perdido gente querida, ya sea familiares, amigos. Yo creo que este año ha sido muy duro para la humanidad, pero solo unidos en esta comunidad de NFL y en cualquier actividad, vamos a poder salir adelante.
Sin duda.
Así es. Y como dijo Winston Churchill, prevaleceremos. Así que vamos a pasar a hablar de la Super Bowl, tras un poco de emocionarnos. No sé cómo decirlo ya, la verdad. Estoy aún un poco emocionado. No lo negaré.
Por romper un poquito el momento, hay que hablar de grandes supervivientes en esta vida. Y uno de las supervivientes, nunca mejor dicho, fue la madre de Bruce Arians, que con sus 95 años asistió, venció al coronavirus, venció a la vida, ¿no? Venció a las parcas, ¿no? A Cloto, a Atropos y Láquesis, las parcas que tejen el destino de la vida humana. Y su retoño, que lo tenemos aquí, un retoño de 68 años, pues ganó una Super Bowl, erigiéndose, ¿no?, en el head coach que con más edad ha ganado una Super Bowl. Con 68 años y eran 132 días, ¿no? Si no recuerdo mal, 132 días. Superando, ¿no? Superando.
127.
127 días. Superando a Marley Bye, que, bueno, ya sabemos que perdió 4 Super Bowl y que disputó la última con 68 años y 180 días. Así que, auténtica historia de superación, ¿no?, la de esta señora, la de la madre de Bruce Arians, que estaba allí en el palco, ¿no?, asistiendo a cómo, ¿no?, a cómo ganaba, ¿no?, su hijo esa Super Bowl, que fue histórica en muchos aspectos.
Sí, histórica para los 7 Super Bowls de Tom Brady, pero con un Tom Brady que regresó quizás a sus inicios, a ese Tom Brady game manager que estaba aprendiendo el juego y que tenía unas defensivas fantásticas. Y luego explotó hacia el 2006 y 2007 con unas ofensivas impresionantes. Luego tuvo algunos problemas los Patriots después de esos años y regresó hacia el final de esa década con buenos bríos. Luego por ahí en 2012 pierde otra vez el Super Bowl contra los Giants, el segundo de ellos, con una defensiva enfrente muy fuerte. Pero aquí esa fue la clave, ¿no? Esta defensiva de Todd Bowles, lo platicamos muchísimo en este espacio de cómo fue mejorando al transcurso de la temporada y cómo las claves, lo platicó Edu, lo platicó incluso Luis, Franco, Antón, lo platicamos el espacio de la semana pasada. Las claves que necesitaba los Tampa Bay Buccaneers para poder, nosotros decíamos la semana pasada, contener a Kansas City, pero al final no solo los contuvieron, sino yo creo que los dejaron bastante en blanco, tan en blanco que no tuvieron touchdowns. El tema de la defensiva, los dos safeties profundos, ya fuera en una cobertura two-man, es decir, dos safeties profundos con cobertura personal, o dos safeties profundos en cobertura, con una cobertura en zona. De verdad, esta fue una de las primeras claves. Lo otro que yo lo platiqué muchísimo, y también Edu, el tema de que nada más mandara con cuatro las cargas, que la defensiva, la línea defensiva fuera presionando con nada más cuatro, y presionó con cinco y en par de snaps con seis, solo en el primer cuarto. Entonces, el tema de lo que decíamos, el blitz inteligente, ¿no? Lo platicamos aquí con Luis, decía, ¿cómo va Todd Bowles a
lanzárselo loco, ¿no?
A frenar.
A frenar
su ímpetu, core, ¿no? Su ímpetu.
Su core y su sello, ¿no? El sello de sus defensivas, que son los blitzes, ¿no? Al final sí lo logró. Y el otro tema, la secundaria, sumamente disciplinada en sus coberturas y en sus asignaciones.
La verdad que quitarle las primeras lecturas a Mahomes con ese trabajo de Lavonte David, flanqueado por Devin White para borrar del partido a Travis Kelce durante los primeros cuartos y borrar por completo, o sea, descentrar por completo a Tyreek Hill, fue un poco más que una obra maestra. Luego ya Brady se vistió de lo que ha dicho Íñigo, de un game manager tremendo, y para adelante que fueron, logrando así ser el primer equipo Tampa que gana en su propio estadio.
Sí, va, dale.
Vale, no, simplemente eso, lo que ha comentado Íñigo, el tema de la secundaria. Dijimos ya en el draft de Tampa Bay que la adquisición de Antoine Winfield Jr. era algo sencillamente impresionante, ¿no? Y que era quizás el eslabón que le venía a todo el entramado defensivo urdido por Todd Bowles, que era como la joya, ¿no? La joya que le venía perfecto. Y sinceramente, la importancia de este chico, de Antoine Winfield en esa secundaria, es magnífico. Quizá estuvo en esa jugada, ¿no? Precisamente con Tyreek Hill, se pasó un poquito de listo, ¿no? Quizá el ímpetu, ¿no? De la juventud, el disputar su primera Super Bowl y ganarla, le llevó a cometer una pasada de frenada, ¿no? Quizás. Pero sinceramente ha hecho una temporada magnífica, hizo un partido soberbio y creo que fue el líder de esa secundaria, ¿no? Y luego, ¿qué decir, ¿no? De esa pareja de linebacker que hemos dicho tantas veces que era la mejor pareja de esta liga, ¿no? Lavonte David hizo un partido sencillamente magistral, ¿eh? Y Devin White, pues sinceramente, otro chico que está a un nivel fortísimo, ¿eh? Quizá ahí el raciocinio, ¿no? Es mucho más cerebral Lavonte David y Devin White pone el físico, ¿no? Es una pareja que se complementa a la perfección. Y lo que tú decías, Íñigo, tantas veces lo has dicho, que el jugador más importante de Kansas City es quizás Travis Kelce. Y cómo ambos, tanto David como el propio White, cómo anularon, a pesar de las estadísticas, que hizo más de 100 yardas, pero sobre todo los drops, pero no solamente los drops por motivo propio, ¿no? Sino por la presión que estaban metiendo constantemente tanto Devin White como Lavonte David, que hicieron una labor que muchas veces no se vio. Y yo creo, y lo hemos hablado mucho, ¿no? Que quizá el auténtico MVP de esta Super Bowl era Lavonte David. Y con respecto, yo quería señalar una cosita, que si no me enrollo mucho, el tema de las miradas, ¿no? Tantas veces hemos hablado de las miradas, ¿no? Por un lado, la mirada de Patrick Mahomes, una mirada hacia el infinito, con miedo, ¿no? Con diciendo, ¿qué pasa? No entiendo, el game plan que teníamos se ha ido al traste, siento presión, tengo miedo. Incluso en su footwork se veía que estaba nervioso, y es un Mahomes que no recordamos un Mahomes así desde un partido en NCAA, concretamente en la Big 12, frente a Iowa State, donde los Cyclones le ganaron de casi 50 puntos, fue un 60-15, o 60, fue el único, ¿no? El único partido en el que yo he visto ese Mahomes, ¿no? Tan, tan desesperado. En contraposición con esa mirada fría, ¿no? Esa mirada del tigre, ¿no? Esa mirada de Tom Brady, ¿no? Que sabía lo que tenía que hacer en todo momento. Así que esa mirada que yo he sufrido absolutamente tanto, que es la de Tom Brady, yo cuando lo vi salir, cuando lo vi salir al emparrillado después del vídeo de Lombardi, yo tenía claro que Tampa Bay con este Tom Brady iba a ganar. Y un detalle, ¿no? Que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y en un momento dado, yo creo, yo le conté dos ocasiones, el propio Tom Brady cambia la jugada, ¿no? Se ve como le increpa, ¿no?, al propio Bruce Arians, que él va a llevar la jugada y cómo la cambia, ¿no? Así que vimos el Tom Brady, yo me rindo, o sea, yo, ya sabéis, mi amor por los Buffalo Bills, mi odio deportivo a Tom Brady, pero yo sinceramente rindo pleitesía porque no es el GOAT, es como mi amigo Sejiro dice, es el Mega GOAT, y sinceramente lo que hizo el otro día no lo ha hecho nadie. Yo creo que asistimos a algo histórico en el mundo del deporte, porque no solamente ganó 6 anillos con en la Nemesis, en esa simbiosis perfecta con Bill Belichick, sino que se va a otra franquicia, una franquicia perdedora, una franquicia en, entre comillas, que siempre está en continuo reconstrucción, y la hace campeona el primer año. Así que impresionante, ¿no? Impresionante.
19 años sin saborear las mieles de la Super Bowl en Tampa, y lo lograron desde Warren Sapp. Ha llovido.
¿Qué Warren
ya?
Sapp, desde Martín Gramática.
Vale, también Martín Gramática.
Por supuesto.
También.
Por
supuesto. Que tenemos que decirlo, que fue entrevistado por nuestro Benjamín.
Así es. Ahora tuvo muchos reflectores con temas súper, un montón de entrevistas, pero acá tuvieron la primera. ¿Cómo es, Mutaria? No estamos mencionando, yo creo, que el principal protagonista de la Super Bowl y lo que llevó a Kansas a perder, y por tanto, que es el trabajo de la línea defensiva, que más allá de que son solo 3 sacks, que al final de cuentas sorprende porque es un número relativamente común, con un quarterback, un pocket passer, eran 10, 11,
seguro.
Fácil, todo y cada uno de los snaps Mahomes corriendo. Y me parece que no se puede echar culpa alguna a Mahomes por el partido. Porque vos podés, se puede decir, no jugó bien, pero estuvo presionado siempre, corrió por su vida todos y cada uno de los snaps, y simplemente no pudo hacer nada, sumado a que claramente sus receptores y Travis Kelce no dieron espacio suficiente como para poder jugar a pases cortos. No me parece un partido malo de Mahomes en absoluto, me parece un gran trabajo de Todd Bowles haber sabido atacar y haber sabido hacer valer la diferencia que había en las trincheras. Porque la diferencia estuvo en los partidos anteriores y se pudieron arreglar igual los Kansas City. Y no se quedó ni cerca de los puntos que hizo la Super Bowl. Me parece que ahí está el verdadero trabajo de Todd Bowles.
Hay que tener en cuenta que Tampa ocasionó la tormenta perfecta. Causó que Patrick Mahomes estuviera en arenas movedizas casi continuamente. Lo tuvieron que mover de lado a lado, pero siempre le llegaban. Vale que la línea de Kansas estaba plagada de suplentes. Vale. Vale que Andy Reid estaba obnubilado, perdido, porque no sabía por dónde le estaban lloviendo. O sea, ya había tenido problemas durante toda la semana con el tema de su hijo y estaba completamente perdido. Pero ante esa situación podría haber delegado a Eric Bieniemy.
Yo, por hacer un poquito de abogado del diablo, y yo defendí la postura contraria en directo, y el señor Antón Gallo es
testigo.
Hay que hablar que también se tomaron, que ahora Íñigo comentará algunas decisiones, los Zebras estuvieron un poquito conservadores, un poquito caseros, y en algún momento tomaron decisiones, algunos holdings un poquito controvertidos. Yo, en directo, con mi gran amigo Aitor, que estuvimos con Antón y con otra serie de compañeros viendo el partido en directo, comentamos que los árbitros no fueron factor. Es decir, un árbitro te quita y te da en un partido. Más en un deporte como es el fútbol americano, donde hay 200 cámaras y hay 25.000 repeticiones. Y si la decisión no es buena, pues para eso está el challenge del entrenador para poner, ¿no?, en duda, ¿no?, esa decisión arbitral. Pero hubo decisiones, sí es verdad, que fueron controvertidas y que en ciertos momentos puntuales del partido fueron a favor de Tampa Bay.
Bueno, a ver, yo iba a mencionarlo acá cuando lo vi, digo, el drive ese creo que fue antes del descanso, y digo, sí, los árbitros están perjudicando a Kansas porque perjudicaron a Kansas, pero es que al final del desenlace se vio una tan clara superioridad de Tampa Bay que pasa a ser un factor secundario, porque hubiera pasado lo que hubiera pasado, no fueron factores los árbitros. El partido podría haberse jugado entero de nuevo y no hubiera sido factor, con un arbitraje incluso inclinado a Kansas. Prácticamente no hubo nada que Kansas pudiera hacer, porque simplemente fueron sobrepasados en las trincheras y la línea defensiva de Tampa se encargó de hacer el partido un partido que todos los posibles resultados, si se llevaba a cabo como se llevó a cabo, eran que ganara Tampa. Y no dejan lugar al echarle la culpa a los árbitros, porque no lo hay. Los árbitros perjudicaron a Kansas City, pero de ninguna manera se puede decir que Kansas City perdió por los árbitros. Es imposible.
En vez de un 31-9, podría haber sido un 31-17, un 31-20, pero siempre ganando Tampa. O sea, fue clarísima la superioridad, que es que, como bien dice Franco, es secundario la actuación en la arbitral.
Sí, bueno, en el tema de la línea defensiva, por supuesto, es fantástica el trabajo de la línea defensiva de Tampa, pero también muy bien aprovechada este trabajo y esta presión que pudieron hacer con cuatro. Insisto, prácticamente nada más el primer cuarto fue cuando cargaron con cinco y una vez o dos veces con seis. El resto del partido cargaron con cuatro todo el tiempo. Y además hay que recordar que Eric Bieniemy y el equipo de Andy Reid siempre, y se ha filtrado y ya se sabe de hace tiempo, que las primeras 15 jugadas ya están preestablecidas y son para tratar de leer el partido. Entonces esas primeras 15 jugadas defensivamente jugaron diferente también, para engañar un poco a Bieniemy y a Reid, ¿no? Entonces eso también fue impresionante y genial de parte de Todd Bowles. Y esta presión de la línea defensiva también fue provocada por una muy buena cobertura, ya fuera personal o en zona. Entonces fue un trabajo completo de la defensiva muy bueno, por supuesto con algunos personajes importantes, como ya lo comentó Edu, el Lavonte David, Devin White, por supuesto Winfield y bueno, toda la secundaria, ¿no? Por supuesto. Y en el tema de los castigos, preparé algunas fotitos de los momentos importantes, pero bueno, adelante, comenta Franco y luego ya vamos metiendo las fotos.
No, me gustaba mencionar lo que nos ponen acá, que está bien, más allá de la diferencia final de marcador, en su momento, si no anotaba Tampa, por ahí cambiaba el tema moral. A ver, vimos todo el partido a Kansas viniendo de atrás igual, no te vas a venir abajo y a dejar de querer atacar en una Super Bowl, y yo creo que siento que se comprobó en la segunda mitad después de que por más Kansas no iba a ser capaz, no llegó a los puntos que tenía en ese momento Tampa Bay si no contase ese touchdown. O sea, me parece que más allá de la moral, sigue sin ser factor el tema de árbitros. Y adelante con las fotos, Dominio.
Sí, bueno, este primero es el holding de Bashaud Breeland en el primer cuarto. Era primero y 10 con 3 minutos por jugar y 19 segundos. Ahí está claramente cómo está agarrando a Evans, ¿no? Y eso le da 5 yardas y el primero y 10 automático. Esta es la primera. Díganme si ahí no está el holding bastante claro, ¿no?
Sí,
el tema es que no estoy seguro que el pase se haya lanzado ya, porque el pase fue otro lado. Y eso había que verlo, porque el holding está. Pero creo que el pase ya se había lanzado, pero no importa, es cobrable.
En ese momento no se había lanzado, no se ve en la foto, pero sí, efectivamente no se había lanzado. Y del otro lado, Chris Goodwin también había sido, ¿cómo se llama? Agarrado, ¿no? Pues, le habían cometido holding. Este es el primero. Este es el segundo, que antes de este hay una rudeza innecesaria de Chris Jones en el segundo cuarto, faltando 14 minutos con 41 segundos, que esa también es la falta de concentración. Hablamos de la importancia de Chris Jones en la defensiva del año pasado de los Kansas City Chiefs, y en este Super Bowl se le vio un poquito distraído. Y una rudeza innecesaria pues le permitió a Tampa Bay seguir avanzando y anotar el primer touchdown, ¿no? Este es el segundo. El segundo touchdown. Este es el segundo. Este es el holding, que a mí me parece también muy claro.
Clarísimo.
De Ward en el segundo cuarto, faltando 7 minutos con 47 segundos, que es previo a la intercepción de Tyrann Mathieu. Entonces, pues a mí me parece bastante claro este, ¿no?
Sí.
Y el otro también, Antón, que te sale.
Estamos hablando de los.
Es que me está viniendo a la mente los holding que le hicieron a Lelaza y que no pitaron, y me está hirviendo la sangre. Ay, por cierto, a nuestros oyente, nuestro querido oyente de lo de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, estamos poniendo imágenes donde se ven los distintos holdings que se pitaron y demás.
Sí. En el peor de las cosas pueden adelantar la parte, qué sé yo. Sí, pero traten de venir a YouTube, aunque sea para este episodio, que es más especial.
Recordarán, si no, las jugadas, y si tienen que tener alguna referencia, vénganse acá a YouTube y sin ningún problema lo van a entender. Luego también escogí esta foto, que este face mask no fue marcado. Para aquellos que dicen que los árbitros estaban totalmente localistas, bueno, los árbitros también se equivocan, son seres humanos y ya están grandecitos. La mayoría de los árbitros son grandes y evidentemente la vista pues les falla un poquito más, ¿no? Luego esta me parece que sí es la más polémica, ¿no? Antes de esta hubo un offside que recuerdan que iban a patear y entonces era cuarta y cinco, entonces consiguen el primero y gol o primero y 10 y luego viene el segundo touchdown de Gronkowski, ¿no? Entonces para el 14-3. Esta sí me parece totalmente polémica, ¿no? Esta fue marcada como pass interference de Bashaud Breeland en el segundo cuarto faltando 25 segundos, ¿no? Ya iba 14-6, ¿no? El marcador. Aquí es el principio de la jugada. Este es el siguiente cuadro de la jugada, donde ya se ve claramente que Bashaud Breeland le está interfiriendo y empujando a Mike Evans. Pero luego, en esta tercera, se ve como el balón iba como 5 o 6 yardas adelante, ¿no? No sé qué opinen, pero a mí me parecía este balón inatrapable.
Sí. Son cosas que sí. En playoff no han cobrado y no me parece razón suficiente como para que de repente ahora se cobre. En un partido de temporada regular, me parece que si esto no fuera una Super Bowl, nadie hablaría de esto. De todas formas, volviendo al anterior, yo creo que en el... cuando hace el neutral zone infraction en el field goal, que después la jugada siguiente viene el touchdown de Brady a Gronkowski, no sé si les pasó a ustedes, pero yo... durante la jugada siguiente al neutral zone infraction, sabía que iba a ser touchdown. O sea, el momento en el que perdonaron y que cometieron ese error grave, tenía 100% claro que esa jugada de Brady le iba a hacer un touchdown solo por el error que cometieron. No sé por qué, pero estaba 100% convencido y efectivamente, y lo dije en voz alta, esto va a ser un touchdown. Y lo fue.
Sí, el aprovechar el momento, el momentum, ¿no? Que tanto hemos platicado. Y ahí lo aprovechó muy bien Tom Brady. Y, por ejemplo, cuando no consiguen el cuarto y gol, los Tampa Bay Buccaneers, luego Kansas no lo consigue, ¿no? O sea, no logra avanzar y al final hay un drop de Travis Kelce, ¿no? Que le impide seguir avanzando esa, ¿no? Entonces, o es el de Darrell Williams, no me acuerdo exactamente, pero los drops también interfirieron, ¿no? En ese sentido. Y bueno, luego está esta otra foto, que es el ya para el 21-6, al final del segundo cuarto, faltando 10 segundos. Aquí Tyrann Mathieu efectivamente está agarrando a Mike Evans, ¿no? Desde antes de que lance el balón. Ahí se ve el balón. Es pass interference, lo que se terminó marcando. Pero aquí también la pregunta es si el balón era atrapable, ¿no?
A mí me gustaría hacer énfasis en esa jugada, en lo que pasó en el partido, creo que era... en el Ravens Titans, en la última intercepción, en la que Marlon Humphrey se mete en el medio del camino de A.J. Brown, si no mal recuerdo, y termina interceptando el pase, y yo dije en su momento, se mete en el camino y eso para mí puede ser una interferencia de pase. Bueno, yo creo que acá Mathieu está en el medio del camino de Mike Evans, y Mike Evans va hacia él, lo choca e inicia ese contacto. Y entra el debate de el estar en el medio de pase, interferencia de pase, porque si lo fijas bien, Mike Evans viene corriendo y va hacia Tyrann Mathieu y lo agarra a él. Y por más que la imagen lo muestre a Mathieu con los brazos hacia él, porque si no lo toca, se cae Tyrann Mathieu, yo creo que hay gran parte de trabajo de Mike Evans de buscarlo y de conseguirlo claramente, porque se terminó marcando de interferencia de pase. Y no es tan común marcar interferencia ofensiva en ese sentido. Pero yo creo que eso no era interferencia de pase. Más allá del pase inatrapable, me parece que... va Evans hacia Tyrann Mathieu. Tyrann Mathieu no puede ponerse a escapar de Mike Evans porque pierde total control de la jugada.
Sinceramente, uno de los factores que hablamos, ¿no?, en el partido, en la previa de Buffalo Bills frente a Kansas City Chiefs, que puso de manifiesto, ¿no?, el hecho de intentar buscar ese punto débil de la defensa de la secundaria de Kansas City, que es a Tyrann Mathieu. lo hicieron perfectamente, ¿no? Es decir, lo pusieron súper nervioso, e incluso el propio Brady lo persiguió, ¿no? Y yo creo que estuvo súper revolucionado Tyrann Mathieu y creo que lo buscaron muy bien, ¿no? Y lo sacaron del partido y creo que fue sinceramente un punto muy débil, ¿no? De esa secundaria.
Sí, el tema es, estas jugadas al final son de apreciación. Lo que comenta Franco, pues me parece válido, pero también a la vez me podría parecer válido que no solo Mike Evans va con Mathieu, sino que también lo detiene, ¿no? Y lo agarra de los brazos y entonces sí interfiere con su ruta. Y el tema, pues, de la duda de si era atrapable también es un poquito dudoso, porque al final Mike Evans mide de 6'5", es uno de los receptores más altos de esta liga, y entonces quizás sí lo podría haber atrapado. O sea, son cosas de apreciación que son sumamente complicadas y que si no se hubiera marcado tampoco es que hubiera sido un robo contra Tampa Bay, pero el marcaje de esta jugada, pues al presentarnos dudas, pues yo creo que con la velocidad que se juega este deporte, pues al final del día yo creo que es una buena decisión.
Sí, son cosas que hablamos porque estamos en una Super Bowl, que si fuera una Week 5, bueno, ¿se marcó o no se marcó?
Sí, con la trascendencia que es este juego, ¿no? Entonces, bueno, habíamos preparado estas fotos para platicar un poquito de, sobre todo, las decisiones arbitrales del primer cuarto, que terminó 21-6 y prácticamente pues ya después estuvo decidido. El resto, en la segunda mitad, pues hubo 10 puntos de Tampa y solo 3 puntos más de Kansas City, ¿no?
Me gustaría cambiar un poco el tema árbitro. No sé si Edu querías agregar algo más del tema.
No, cambiar de radicalmente con otra cosa, que igual es la misma o no, o es diferente.
No, yo quería hablar de dos factores importantísimos de Tampa y vuelvo un poco a lo que hablábamos antes de la Super Bowl, que son Leonard Fournette y Antonio Brown, y se terminaron viendo en la Super Bowl. Efectivamente, Fournette salió en la segunda mitad principalmente y corrió a gusto, se lo vio como un running back, que yo creo que es prácticamente, no te digo el más valorado, porque está Aaron Jones, yo creo que está hasta más valioso que Carson, porque por las lesiones de Carson en esta offseason. Fournette demostró el talento que se le vio en la universidad y demostró que en un ataque normal, en un equipo competente, en el que no toda la defensa básicamente lo paran a él y paran el ataque, es muy bueno. Yo creo que va a tener un buen contrato en offseason, por más que tenga mis discrepancias con pagar un running back. Y Antonio Brown más de lo mismo, lo vimos desde que llegó siendo partícipe, acá consiguió un touchdown, aparte de los dos de Gronkowski, y me parece que ahí está un valor grandísimo que tuvo Tampa en esos dos riesgos que tomó. Por decir de alguna forma, que más que riesgo era lo tomo y si no lo corto. Que otros equipos no lo hicieron y Tampa sí. Y yo creo que eso marcó la diferencia que lo llevó al Super Bowl. Porque los dos fueron grandes factores en playoff y lo que fue en la temporada regular. Y me parece que es súper destacable y que a partir de ahora puede llegar a marcar hasta un precedente en el sentido que estos jugadores conflictivos así pueden llegar a ser hasta más tomados de lo que son hoy en día. Jugadores que tengan problemas y que terminen siendo cortados por disciplina, quizás no sean tan cortados, pero vimos que Tampa Bay tomó el riesgo y efectivamente fueron grandes factores, y dudo mucho que Tampa hubiera llegado donde llegó sin Fournette y sin Antonio Brown. Totalmente, o sea, siento que son dos piezas mucho más importantes de lo que creemos. Te diría que especialmente Fournette, pero ambos dos fueron piezas importantísimas en Tampa.
No sé si os acordaréis de cuando los Chicago Bulls del segundo three-peat efectivamente ficharon a Dennis Rodman y le dieron una serie de pautas que él consiguió seguir. Jordan le dejó a su aire, bueno, pautas que consiguió seguir entre comillas.
Desapareciendo, yéndose a los casinos de Las Vegas, regresando.
En fiestas con Madonna y...
Con Carmen Electra, más, ¿no?
Con Carmen Electra.
Pero las pautas que le puso Phil Jackson las cumplió.
Pero vaya, en playoffs conseguía los rebotes que se necesitaban. Sí.
Siempre. Pues básicamente el tema de Antonio Brown es casi una comparación. Llegas a un equipo donde está el mejor Tom Brady, Chatico, a redil. Y pues sí. Yo he cantado, voy a redil, hago lo que tú quieras, jefe. Sí. Ya tienes chico de los recaos si necesitas algo, jefe. O sea, lo estoy imaginando así, porque Antonio Brown dirá, es mi oportunidad de conseguir el anillo, vamos a por todas.
Claro.
Yo lo que le quería apuntar antes a Franco, que, o sea, lo único que te discuto es lo que has dicho del talento que se le vio en universidad. Es decir, a Fournette se le reclutó por el físico, porque el talento en la universidad lo que demostró era puro talento físico. Y hay cosas de Fournette en esta off-season que yo no se la he visto en 3 años en el LSU, ¿eh? O sea, que aquí los sorprendidos somos los que hemos visto a Fournette en LSU. Porque es que, sinceramente, es sorprendente el final de Fournette. Y, sinceramente, lo que tú dices, se va a ganar un contratazo, sea en Tampa Bay o sea donde sea. Eso,
la palabra habría sido nivel, más que talento. El nivel de universidad, en tu caso.
Sí, bueno, claro. Se ganó un pick número 4, pero siempre tuvo dudas, ¿no, Edu?
Sí.
Ha sido elegido en 4.
Era un jugador que no sabía leer las defensas rivales, siempre tenía una primera lectura, chocaba y ganaba por físico. Era un tío que...
Y de repente tira
súper fuerte, un tío que muchas yardas tras el contacto, pero no era inteligente. Sin embargo, en esta off-season, es alucinante el Fournette que hemos visto. O sea, no sé dónde estaba el Fournette.
El tema de lo que dijo Fournette de J.D. McCoy, que decían que no era trascendente, que no jugaba, y él salió a defenderlo, a decir, es muy importante en el filming room, en lo que nos habla. Recordemos que está en el roster de Tampa Bay, tiene su anillo, y estuvo en Kansas
dos anillos año pasado.
Hizo back to back, sin jugar. Y me gustaría que no sé, ya me estoy viendo que a McCoy lo llevan otros equipos y de repente pone a Frank Gore a hacer spins. No sé, pero me parece que debe haber tenido un papel más importante del que creemos McCoy en eso, porque las cosas que le vimos a Fournette debe haber aprendido muchísimo de J.D. McCoy, y es algo que prácticamente no se ve, siempre se habla de los mentores en quarterbacks, y acá tenemos un caso que me parece que es muy evidente, sumando lo que dijo Fournette hace unas semanas.
Sí, el apunte que dices, Franco, es puntual y fantástico, ¿no? Los veteranos a veces no tienen ni un solo snap, a veces son importantes en los cuartos de los videos, ¿no? Y en ese trabajo en los entrenamientos. Lo tuiteaba durante el Super Bowl, así puse en algún momento cuando recibió un pase también, que en Jaguars prácticamente no recibía pases. Lo sé muy bien, porque además lo tuve en una Dynasty casi toda mi vida, casi toda su vida en Jaguars. Y por cierto, ese Leonard Fournette se lo traidé al Panda, que anda por aquí. Y luego el Panda...
Se lo comió el Panda.
Y luego el Panda lo mandó a no sé dónde, pero bueno, si todavía anda por acá, que nos comente a dónde lo mandó. Y entonces Fournette, pues sí, irreconocible, ¿no? O sea, Leonard Fournette, irreconocible, tal cual. Sí, haciendo mención y por supuesto siendo el valor adecuado, siendo elegido en un pick número 4, aunque no lo eligieron los Tampa Bay Buccaneers, ¿no?
Y algo que no hemos nombrado, y ya te dejo hablar, Edu, la labor de Ryan Jensen, descentrando a todo...
La camiseta con la que llegó.
La camiseta con la que llegó para empezar. Luego descentrando a la línea defensiva rival, provocándola, haciendo un poco de ese juego mental, ese trash talking, final...
La rudeza innecesaria que comentamos hace rato de Chris Jones fue provocada por él, claro.
Que al final...
Tuvo un centro malo. También hay que destacarlo. Sí, que creo que fue el mayor progreso de la defensa de los Chiefs fue que Ryan Jensen ha cerrado un centro.
Y la camiseta fue maravillosa, ¿eh? La camiseta con esa combine de Brady, ¿no? En calzoncillo, en boxer, ¿no? Con la cara del snob de la clase, ¿no? Al que todo el mundo le pega una colleja, ¿no?
Le faltaban las gafitas.
Pero bueno, yo el tema que quería sacar era la importancia en esta Super Bowl de Gronkowski, ¿no? Un jugador al que rescataron, ¿no? No sé, Antón, si iba a hacer sus pinitos en la WWF, ¿no?
Los hizo. Y fue campeón 24-7 de un título menor del pressing catch. Fue campeón. Se llegó a tirar incluso de una altura de 5 metros, cayendo encima de varios luchadores y así haciéndole el pin a uno de ellos. Y luego le quitaron el título. Bueno, se lo volvieron a arrebatar, de tal manera que quedó bastante bien la peliculita. Se puede ver todo esto en el canal de la WWE. Así, ahí no lo podéis perder.
Entonces, pues lo rescató, ¿no? Del ostracismo y del mundo de la farándula, ¿no? Por así decirlo. y se ha convertido ya con estos dos touchdowns, esta pareja, ¿no?, en la historia de la Super Bowl, los jugadores que más touchdowns tienen, que creo que son 14, superando a Montana y a otro compañero, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Así que esta pareja, 14 touchdowns.
Creo que era Jerry Rice.
Jerry Rice sería, es que no lo sé y no prefiero no decir el nombre, porque
creo que sí.
Supongo que será Jerry Rice. Entonces, lo que hemos dicho, estamos hablando que son 14 touchdowns y tienen el récord en la historia de la Super Bowl de ser la pareja más productiva. Así que fue un auténtico factor el de Ron Gronkowski, ¿no?, en este partido.
Confirmamos esa dupla maravillosa con el 81.
Realmente con un ex-Seahawks, Jerry Rice. Siempre voy a mencionar.
¿Pero dónde triunfó? ¿Ah? ¿Ah?
Triunfó cuando jugó con los Seahawks. Ese fue su mayor triunfo de su carrera, jugar en los Seahawks.
Creo que no está de acuerdo contigo.
¿Qué te mueve?
Me parece. Creo que tienes un mensaje en Twitter de Jerry Rice diciendo que no ha ido a la China. Así que básicamente podemos decir todo eso de la Super Bowl. Aparte, tenemos que decirlo, no podemos obviarlo. El intermedio fue de lo más penoso que se ha visto en la Super Bowl. No. Eso no. Eso cuando eres niño que te dicen, eso no se toca, caca, pues igual.
Hay que tener en cuenta que The Weeknd lleva 10 años, ¿no?, en la profesión. El último año ha sido espectacular y se ha demostrado que es un artista de estudio, ¿no? No es un artista de directo. Porque sinceramente el tono de voz no fue el mejor, ¿no? Ya sabemos cómo tiene ese falsete, ¿no?, que nos recuerda tanto a los Bee Gees. Bueno, a mí me recuerda a los Bee Gees. El espectáculo fue... hubo mucha parafernalia de escenario, pero le faltó punch, ¿no? Le faltó energía. Un poco. Y yo creo que no fue uno de los mejores halftime show de la historia, ¿no? A mí personalmente me gustó muy poco y mira que hay algunas canciones que sí me gustan de este artista, pero se ha demostrado eso, que es un artista de estudio, no de directo.
A mí no me parece que sea para decir muy malo, pero fue un grandísimo mes.
Sí, digo...
No sorprendió en absoluto, pero...
Yo creo que una muy buena producción, ¿no? El tema del escenario estaba muy lindo, creativo.
La entrada.
Sí, la entrada fue buena, bien producida. El tema de la parte de atrás, que todo el mundo estaba perdido, que después salieron los memes, ¿no?, de que así es como estaba de perdido Mahomes tratando de encontrar a sus receptores y miles de cosas, ¿no? Y algunas cosas locales acá en México y seguramente en distintos países. Pero sí, un halftime show que pues se quedará un poco en el olvido, pero bueno, no es, yo creo que para nada el peor, sin duda el peor, y seguramente porque nadie lo recuerda, estarán de acuerdo conmigo, fue el que estuvo Phil Collins, Enrique Iglesias y Cristina Aguilera. Nadie se acuerda de ese halftime show y ese fue el peor, por supuesto.
El mejor. Los miraba en Wikipedia y decía, ¿y esto? ¿Y cómo nunca vi un video de esto, nada de esto?
El que te gusta el de la teta, Antón.
No. Te equivocas. Me mola, pero no.
Nada más el otro. Si lo grabaron, seguro ya lo borraron, Franco. O sea, porque por eso no lo vas a encontrar en ningún lado. O sea.
El mejor para mí, Prince, ese Purple Rain, con esa lluvia, realmente es de esos espectáculos que elevan el partido incluso. Y que hace memorable esa Super Bowl.
Algunos también muy buenos, el de Rolling Stones, por supuesto el de Michael Jackson, el del año pasado con dos bellezas femeninas que tanto nos gustan, los que nos gustan las mujeres, ya sean mujeres, hombres o lo que sea, ¿no? Porque hay mujeres que les gustan mujeres también, y si alguna nos ve, pues adelante, ¿no? Pero bueno, por cierto, aquí ya el Panda nos dice que logró mandar por un par de picks y un defensivo en aquella fantasy a Fournette. Y bueno, maldice a Fournette, malísimo en los Jaguars, pero muy bueno en el Super Bowl.
Pero has omitido, Íñigo, el final del mensaje, lo has borrado deliberadamente. Dice el Panda, nunca hagan trades en fantasy con Mike Terrena. Eso lo ha borrado aquí el personaje.
Debo de recordar que el Panda es recordado este en esa fantasy por hacer siempre trades y los rookies no le importan y se abre el Panda Trade, el Panda Time, ¿no? En esa liga y bueno, pues siempre recordado por eso y es su sello característico.
A todo esto, Fournette y Antonio Brown van a ser de las cosas más interesantes de la offseason. El Antonio Brown, por ejemplo, ¿quién le va a pagar a Antonio Brown? ¿Quién se va a animar? Porque ahora hay que pagarle. No era como el tema de Tampa, que era un riesgo mínimo. Ahora le tienen que pagar. Y Fournette, por ahí menos, porque vos a Fournette le pagás por rendimiento. Pero a Antonio Brown le tenés que confiar un contrato y no sé, me da mucha curiosidad de cómo se va a desarrollar el tema.
Lo interesante de Tampa es que tienen que pagar a Shaquille Barrett, Lavonte David, Rob Gronkowski, a Su, a Fournette, Antonio Brown.
Sí, no pueden retener a todos. Sin duda no van a poder retener a todos. Entonces van a tener que ser creativos. De todos esos que comentas, Antón, pues podrán retener a algunos, pero no a todos.
Y a Chris Godwin. Y Antonio Brown los veo saliendo.
Y a Chris Godwin también. Tienen que ver.
Antonio Brown está en una... O sea, no fue el hombre más importante de esa ofensiva. Entonces está en una situación de que pues yo me quedo aquí con Tom Brady, que es el que me recibió en su casa. Me quiere más que a Giselle incluso, entonces, no, o sea, yo creo que no hay problema y se puede quedar a lo mejor con un contrato accesible, ¿no?
Quizás. Ese es el tema, que por ahí tenga ofertas de otros lados no tan accesibles, o sea.
Sí, si las tiene, este hombre yo creo que se puede ir por los dólares, pero también el amor de Tom Brady creo que le puede llamar un poco.
Yo, una cosita hablando de la celebración de la Super Bowl, a mí me ganó Tom Brady, o sea, ya sabéis mi...
Animadversión
completa por Tom Brady, pero me llamó muchísimo la atención en que fue un auténtico campeón también en la victoria, es decir, fue un hombre con mucha mesura, ¿no? Con mucha tranquilidad, con sus hijos, ¿no? Dándose un abrazo con Giselle y sinceramente en esa arenga, ¿no? Cuando recibió con distancia de seguridad, ¿no? Porque como parecía como que dámela a Bruce Arians, dame el Lombardi, pero guardando la distancia de seguridad, ¿no? Cómo hizo esa arenga, ¿no? A sus compañeros, ¿no? Diciendo esto es vuestro, tal cual, y la verdad que a mí me gustó mucho cómo Tom Brady recibió el trofeo, ¿no? Cómo hizo mención a sus compañeros, y fue una persona con mucha templanza, y sinceramente siendo un auténtico campeón y un auténtico GOAT, incluso en un momento de euforia. Así que chapo por Tom Brady. Madre mía lo que estoy diciendo.
En temas de pandemia, bueno, Brady estuvo bastante aislado, la línea lo protegió. El que tuvo un problema fue Mahomes, que hizo una burbuja, para no contagiarse con todos los linieros defensivos de Tampa. Pasó toda la Super Bowl junto con ellos, así que si ellos estaban contagiados, posiblemente Mahomes también.
Sí. Y bueno, del otro lado yo también quería comentar, hemos hablado mucho de las cosas bien que hizo Bruce Arians, de las cosas que hizo bien todo el equipo de Tampa Bay, pero cómo le faltó al equipo de Andy Reid, a Steve Spagnuolo y a Eric Bieniemy esos ajustes, ¿no? Yo creo que del lado ofensivo, por supuesto, tenía que haber metido un sexto hombre en mucho más jugadas. La verdad, jugó muy pocas veces, por ahí veía la estadística, solo 94% de los snaps protegió con 5, tenía que haber protegido con 6 y a lo mejor hasta a veces con un séptimo. Tratar de tener al running back apoyándolo para que lo protegiera más. Y del lado defensivo, pues yo creo que lo platicamos hace rato, la importancia de Gronkowski, cómo Tom Brady lo encontró muy bien en las coberturas de zona y cómo no ajustaron eso, ¿no? No ajustaron eso, ni ajustaron el tema de los linebackers para apoyar eso, para poder detener un poquito más a Gronkowski y el juego de carrera, que lo establecieron muy bien, con Fournette, que ya hablamos, y también con Ronald Jones, que tuvo un poco menos de snaps, un poquito menos de touches, de oportunidades, pero también tuvo su importancia para establecer este juego de carrera y ir avanzando esta ofensiva.
¿Algo más que queréis añadir? ¿Nos dejamos algo más en el tintero?
Yo lo único, ¿creéis que volverá Tom Brady? ¿Sí o no? Sí. La temporada que viene.
¿A qué volverá? ¿Jugar va a seguir jugando?
No, digo que si creéis, o sea, porque teóricamente tiene un año más de contrato y teóricamente va a volver, pero la pregunta del millón, ahora que está en la cresta de la ola y se puede retirar siendo el más grande de todos los tiempos, ¿creéis que va a volver?
Yo estoy seguro que vuelve. Yo estoy seguro que vuelve. Antes del Super Bowl lo dijo. ¿Qué vas a hacer después del
Super Bowl? Dijo que iba a volver, creo,
Sí. Dijo, ¿qué vas a hacer después del Super Bowl? Pensar en el siguiente año. O sea, este hombre, este nivel competitivo que a muchos les cae mal y que dicen, bueno, ya se ganó 7, ya, ¿qué más puede demostrar? No es tanto el tema que él quiera demostrar, sino es su
forma de ir en tres dedos.
Su forma de ser, este rollo de siempre ser competitivo, y es el típico que, no sé, te lo encuentras a los 60 años y estás jugando Jenga, y Jenga lo quiere ganar, ¿no? O sea, lo que sea, un juego de mesa, lo que sea. Ya me imagino cuando juega con sus hijos y pierde, el berrinchazo que debe de hacer, pero bueno, es eso, es el ADN que tiene él, y yo sí lo veo regresando este año, que tiene contrato, y por ahí, si más o menos mantiene un cierto nivel, un contratito de un año más.
En temas de deportivo, me parece que no veo a Tampa volviendo a un Super Bowl, porque tienen que liberar bastante gente por salidas por cap, y me parece que van a tener un año un poco más complicado que este.
Sí, sin duda.
Su ventana de oportunidad fue mucho más clara ahora, tendría que ser más extraño aún que llegue en este año que viene.
Veremos a ver qué pasa. Él quiere volver, él lo ha dicho, él lo dijo, veremos a ver qué es lo que pasa.
Veremos.
¿Algo más que nos dejemos?
Bueno, nada más, concuerdo totalmente con lo que decía Franco y lo que comentabas hace rato, Antón. O sea, esa cantidad de jugadores, Damocus Su, Shaquille Barrett, Lavonte David, que hemos hablado de que pues, fue el jugador más importante de esa defensiva.
Chris Godwin.
Para mí, el MVP, Chris Godwin, que estuvo un poquito ausente en este Super Bowl, pero fue fundamental en el resto del año. Entonces, no te puedes quedar a todos. Y los que ya ha estado comentando Franco, los dos agentes libres que entraron este año, Fournette y Antonio Brown, y por supuesto Gronkowski. Entonces, evidentemente, no te puedes quedar a todos. O sea, no hay manera, ¿no? No hay manera. Y bueno, pues algunos de estos se irán y tendrán que hacer un draft maravilloso para poder suplir estos jugadores.
Pero hay un detalle que no, siempre el equipo que ha ganado la Super Bowl es un equipo competitivo, es un equipo en el que está Tom Brady, y yo creo que muchos jugadores bajarán sus emolumentos por permanecer un año más, aunque renueven un añito, porque Tom Brady ya sabemos lo primero que hizo, ¿no? Cuando firmó, ¿no? Pedir el teléfono móvil de cada uno de sus compañeros y llamarlo uno a uno. ¿Dudáis que alguien va a preferir un contratazo a estar un añito más con Tom Brady y bajar un poquito sus pretensiones económicas? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que jugar un añito más con Tom Brady supone mucho, ¿no? Igual nos llamó la sorpresa y algunos renuevan un añito a la baja.
Así hasta que pueda.
Dentro de las cosas que cobran, aquí Víctor nos da un dato bastante curioso, que cobra 28.3 millones, ¿no? Recordando aquel marcador de 28-3 del Super Bowl contra los Falcons. Sí, algunos, ¿no? O sea, lo platicábamos, yo creo que Antonio Brown, yo creo que encantado de seguir con Tom Brady. Fournette tiene la intención, también tiene la intención de quedárselo. Pero es el momento de Lavonte David, de encontrar algún lugar, y él se puede ir a un otro equipo con una buena defensiva, con un buen coordinador defensivo. O sea, no todos se quedarán, es evidentemente que no todos. Damocus Su es el hombre saltarín, ¿no? Cada año agarra contrato de un año y se va para todos lados, entonces él yo creo que no tiene ningún problema y busca los dólares, ¿no? Shaquille Barrett, pues yo creo que también es buen momento para que él aproveche para tener un contrato bueno. Se quedarán algunos, pero no creo que todos.
Me gustaría mencionar, saliendo del tema Tampa en sí, el mérito de Roger Goodell. Hizo toda la temporada y no se suspendió en ningún partido. Yo creo que ya el meme de abuchearlo por ahí en este draft hasta se hace algo con respecto, porque el trabajo es fantástico. Y siempre que hablábamos al comienzo de la temporada estaba la cosa de, bueno, no tienen tiempo para prepararse, si lo hacen bien la van a poder llevar a cabo. Y la llevaron a cabo de forma prácticamente perfecta, sin necesidad de hacer burbujas ni cosas muy raras.
Las tradiciones son las tradiciones, Franco, y se le va a seguir abucheando. Las cosas son así.
Sí, es un poco divertido. Lo comentábamos un poquito al principio antes de que entraras. Por supuesto, una labor totalmente loable de la NFL. Muy bien, muy buen trabajo de todos ellos. Muy bien pensado. Todos los protocolos, la disciplina de casi todos los equipos, casi todos los jugadores. Y bueno, de verdad, de aplausos y aplausos de pie.
Pues llega el momento, señores. llega el momento, y aunque Edu se ha salido momentáneamente, que volverá, llega el momento de decir que 50 programas y nos merecemos unas vacaciones. Todo comenzó un 5 de marzo de 2020, y llegamos aquí pues diciendo, vamos a hacer un podcast, un nuevo podcast,
Nayo paga,
un bonito estudio, como veis, mejorable, ¿dónde va a parar? Ahí con el Stormtrooper Paco, con su mascarilla, como tiene que ser. Y aquí estamos, programa 50, vendrán muchos más, pero nosotros nos tenemos que ausentar durante una temporada. Nos merecemos un descanso, unas vacaciones. Además, ahora ya ha acabado la temporada. Estamos en plena travesía en el desierto. Don Eduardo se ha incorporado ahora, que se nos ha caído. No se nos haya hecho mucho daño, don Eduardo. Así que lo dicho, que nos vamos. Nos vamos, Benjamín.
No, Mantón. Un gusto estos 50 capítulos. Mis 50 capítulos en podcast. Ojo el dato. Y bueno, yo ya esperando ansioso que volvamos. Y todavía ni nos fuimos.
50. ¿Crees que se dicen pronto?
La L, romana, 50.
Pero no así, ¿eh? Así no. Esta L no.
Ni así tampoco, ¿no?
Espera. Don Íñigo.
Bueno, nos vamos. Sería más así con shotgun, ¿no? Nos vendría mejor la.
Para los que nos están escuchando, estamos haciendo señas raras con las manos. No nos juzguen.
No son raras. El shotgun es el que recibes este balón a 7 yardas del line of scrimmage. Y bueno, sí, encantados. Una hemorragia de placer haber estado con ustedes, amigos, con toda la gente que nos ha seguido, tanto en las plataformas de audio como, por supuesto, en YouTube. Seguiremos aquí. Vamos a tener un pequeño descanso, quizás más o menos de un mes. Lo estamos platicando acá entre los cuatro. Y les estaremos avisando en redes sociales. Síganos en todas las redes sociales. Por supuesto, también aquí en YouTube, que vamos a seguir teniendo muchísimo contenido para esta off-season y para la temporada 2021. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Don Eduardo, llega
don
el momento.
Don Antón.
Nos postramos de hinojos ante nuestros compañeros.
Ante nuestros fieles escuchantes, televidentes, y ante oyentes, el doctor Maestro Rana y el vampiro Santa María, que por cierto, el señor Santa María aún no ha mandado el cheque, y ya estoy que igual llega una flota llena de albano-kosovares allá a Rosario, y preguntan por el señor Santa María.
No sé qué son los albano-kosovares, pero seguramente se queden trabados en la aduana y no terminen entrando.
Pues nunca subestimes el poder de un albano-kosovar.
Nunca subestimes a la aduana y los impuestos argentinos.
Esos son excesivos.
Bueno, pero bueno. Dicho lo cual, un auténtico placer. ¿Quién nos iba a decir, no? Que hace menos de un año empezábamos esta travesía, ¿no? Esta singladura. Y sinceramente, estoy súper orgulloso de compartir espacio con Franco, con Antón, con Íñigo. Sois ya parte de mi vida, parte de mi familia. Y sinceramente, el estar cada semana compartiendo esta horita. Al principio era una horita, pero yo no digo ya nada. O sea, yo el tema Coolidge ya os estoy imbuyendo, ¿no? Ya estamos una hora y media y cada vez más.
Pero Coolidge se va tres horas y media, es una locura.
Pero es que la culpa de esas tres horas es de Mosén Sariñena.
De Luis Mariano Sariñena.
Luis Mariano, eres culpable.
Entonces, dicho lo cual, que me habéis roto el momento bonito, que sois parte de mi familia, parte de mi vida, fuisteis muy importantes en la pandemia, lógicamente, y ahora que estamos en semipandemia o como queramos llamarlo, semiconfinamiento, el compartir con vosotros una horita y media, ¿no?, cada semana, insufla muchos ánimos, ¿no? Y sinceramente, bueno, se acaba una temporada, inminentemente llegará otra, dentro de mes y medio, ya hablaremos, que también es necesario descansar, pero aparecen nuevos proyectos, ¿no?, aparecen nuevas cosas, vamos a hacer muchas cositas, ¿no?, desde Spanish Ball, en la off-season. Así que nada, que estén los fieles escuchantes y televidentes atentos, que daremos muchas sorpresas.
Pues sí, seguiremos como siempre dando más contenido a la web, seguiremos dando más contenido a los canales de YouTube, de Twitch, Facebook, Twitter, estaremos por todas partes. Hemos alcanzado los 18.000 seguidores en Twitter, que se dice pronto. se dice pronto, pero vamos, estamos muy contentos y volveremos en un mes. No, esto es un descansito, volveremos ya por otros 50, 100, 25, los que sean, pero volveremos. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros, Gonzalo, Serpi, David, Luisma, Víctor, Julián, Panda, Miguel S. Es que también ha estado. Muchas gracias a todos los invitados que hemos tenido durante los primeros programas.
Las NFL Girls, Raúl Alegre, Pablo Viruega, y en esta temporada baja tendremos algunos más.
Efectivamente, pero sobre todo, gracias por estar ahí. Se me olvidó decirlo, campanita, darle like, os lo agradecemos, nos podéis escuchar en todas partes, porque estamos en todas partes a fin de cuentas. De nuevo, muchísimas gracias, no me explayo más, nos vamos, como siempre, pero esta vez por un mes, con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3. But she only cares when she's got the time. And I thought so much about her loving. I wish she'd let me be. But her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys. We're in